Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Cazadores de historias, una vez más, en Radio Cultura, FM 97.9, o bien en www.fmradiocultura.com.ar. Semana de mayo, rememorando aquella semana inicial de nuestro derrotero en el concierto de las naciones, donde empezaba a surgir con cierta confusión en el comienzo, pero después ya con una pujanza propia de un nuevo Estado que estaba surgiendo a la vida independiente, aunque todavía para la independencia faltaban unos años. Hoy es un día especial porque el 22 de mayo a mí siempre me resulta el día clave de la Semana de Mayo de 1810. Entiendo que el 22 de mayo es cuando surge embrionariamente esa idea de la soberanía popular como sustento de las autoridades. En contraposición con lo que venía expresándose a nivel internacional, bueno, el absolutismo. Estamos en el aire, decíamos, en Cazadores de Historias, gracias a ZIG Producciones, José Luis Sorci y Patricia González. Eduardo Lázari, desde algún lugar de la República Argentina, vamos a tratar de conectarnos con él. Diego Barovero es mi nombre y los vamos a acompañar en esta hora que iniciamos con alguna sorpresa en la mesa de trabajo del estudio.
En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria?
Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de estrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros.
¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes ¿qué supone al compensarlo con lo que en lo que figura políticamente el regreso a la Argentina?
Bien, el regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer.
¿Y qué va a hacer ahora?
Trabajar como he hecho siempre.
¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina?
Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar.
¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina.
Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea.
Hay un dato curioso, que a este reportero español, a pesar de no ser argentino, pero que ha vivido tan de cerca la Argentina y los problemas de ustedes y tan cerca, esa quinta 17 de octubre de Puerta de Hierro, hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió
Eva Perón.
¿Por qué?
La casualidad, más que ninguna otra cosa. Pero la hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento.
Una verdadera sorpresa, un hallazgo de la producción, como tantos martes aquí en este programa. Escuchábamos al general Perón en vuelo antes de llegar a la Argentina en esa epopeya que fue regresar después de 17 años de exilio, entrevistado por el periodista español Manolo Alcaraz. Y no ha sido ocioso esta elección del audio, más allá de lo gratificante de su encuentro y de compartirlo aquí con ustedes, porque hoy nos acompaña, el invitado de hoy es un invitado especial, hacía rato que estábamos esperando poder conciliar agendas, porque es alguien ocupado, comprometido en su profesión de periodista, escritor, largamente conocido y reconocido, columnista de La Nación, columnista en radio, y que escribió y publicó hace muy poquitos meses un libro sumamente interesante, de un hecho en el que tuvo que ponerse a investigar profundamente. El libro es El avión, y el periodista y su autor es Pablo Mendelevich. Buen día, Pablo, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, al contrario, es un gusto tenerte acá. Y la verdad que, charlando un rato antes de salir al aire, comentábamos lo que significó para vos introducirte en ese mundo del viaje, de ese primer viaje de Perón a la Argentina, que es en un lapso temporal corto, porque está muy poco tiempo, pero ese fue el viaje de regreso, y todos solemos hacer hincapié en el fatídico viaje que se da el 20 de junio del 73, pero este del 17 de noviembre del 72 es el viaje más olvidado, tal vez. ¿Y por qué te interesó? ¿Cómo te metiste? ¿Qué te
significa? Déjame comentarte primero lo que acabamos de escuchar de Perón, dale, porque esto es una hora antes de aterrizar en Ezeiza. Imagínate vos cómo estaba este hombre por dentro, ¿no? Porque después de 17 años, en ese momento eran 16 años de exilio, él estaba por aterrizar en Ezeiza. Obviamente tenía una carga emocional muy fuerte, porque además de todo era militar, todo, pero era un ser humano. Claro. Y tenía los torbellinos que podría tener cualquiera en una situación así. Entonces, es genial que Manolo Alcaraz le pregunta, le dice: uy, salimos a las 8:25, hora en que Evita pasó la inmortalidad. Ajá. Y entonces Perón le dice: no, bueno, pero eso es casualidad, le contesta primero. Y después, ahí nomás, Perón da una vuelta en el aire y dice: decidimos hacerlo así en homenaje a Evita. Pero que acababa de decir que fue casualidad. Claro, la realidad, ¿cuál es? Es que fue casualidad.
Fue casualidad.
Sí, fue casualidad.
Su primera respuesta fue la segunda.
Claro, después empezó a decir: no, claro, lo hicimos para homenajear a Evita. Además, nunca entendí eso de las 8:25, porque me parece que era 8:25 hora argentina, porque el avión de Italia despega en Roma. Yo creo que a las 12:25 de la noche, ¿no?
Ajá.
Entonces eso hace que sean las 8:25. Pero sí, alguien se dio cuenta y empezó con eso. Entonces, pero bueno, genial. Y la segunda cosa que te iba a comentar de esta entrevista, donde Perón no dice absolutamente nada, le preguntan: ¿cuánto tiempo se va a quedar en la Argentina? El tiempo que haga falta, dice. Claro, porque sí. Hay mucho trabajo. Hay trabajo por hacer. Y el periodista sin ningún problema en cuanto a su falta de profundidad y de profesionalismo, le dice, ¿y es mucho o es poco el trabajo? Nunca escuché una pregunta más estúpida. Pero bueno, y Perón le dice, no, es mucho trabajo. Bueno, termina ese diálogo con Perón, y entonces ahí Alcaraz le alcanza el micrófono a Isabel, que está al lado de Perón. Sí. Sentada en el asiento al lado, Isabel tenía ventanilla. Perón iba en el asiento 2 y Isabel iba en el 1. Y entonces apenas agarra el micrófono, Isabel se quiebra, se pone a llorar.
Ajá.
Y le empieza a decir, hace un discurso ridículo, como todos los discursos de Isabel Perón, diciendo que si hace falta yo voy a dar la vida por Perón, por este regreso yo voy a dar la vida. ¿Quién le estaba pidiendo nada? Nadie está pidiendo la vida, nada. Y de golpe salió con que va a dar la vida por Perón y que con su propia vida y qué sé yo, para la concordia de los argentinos. O sea, supuestamente...
De un extremo al otro.
Sí, sí, si ella moría parece que había concordia en la Argentina. No sé, un disparate. Y lo cierto es que como Isabel empieza a llorar de golpe... Con toda lógica,
por la cara. Se emociona Perón.
Perón se quiebra.
Es verdad.
Y la cámara de la televisión española lo toma a Perón llorando. Yo lo que hice con eso fue una captura de pantalla del video y la puse en el libro, esa
creo
foto.
Que se llama screenshot eso. Sí,
exactamente.
Sí, lo vi. Sí, sí, sí.
Entonces usé la foto de Perón llorando, que es muy poco habitual. Ajá. No es una foto vista porque no existe como foto. Es una parte de un video donde Perón efectivamente llora. ¿Y por qué llora? Y porque le falta una hora para aterrizar en la Argentina, claro, después de 16 años de exilio. Digo 16 porque era el 72. Lo que vos decís del 72 y el 73, todo el mundo se lo confunde a esta altura. Los que vivimos esa historia, yo tenía 18 años y fui a Gaspar Campos a conocer a Perón y qué sé yo. No nos confundimos, ¿no? 72 con 73. En el lenguaje sintetizado sería Gaspar Campos contra la matanza de Ezeiza. Claro. El 73 es la matanza de Ezeiza. En el 72 es el retorno cuando estaba Lanusse. La diferencia es que el primer retorno, el segundo se llama el retorno definitivo, ¿no?
Claro.
El primer retorno, que es el que yo investigué. ¿Por qué? Vos me preguntás por qué investigué eso. ¿Cómo fue? Bueno, primero porque descubrí en los libros de historia que había un agujero.
Claro.
Ahí había un agujero. Uh-huh. No, nunca se contó en forma integral ese retorno.
No, se decía el charter, muchos artistas, sí, celebridades de la época, dirigentes políticos, pero pasó desapercibido, digamos, para la investigación histórica.
Y en segundo, y después porque era un tema mío, digamos, no porque me adueñé, sino porque me pasó. Un tema mío, ¿en qué sentido? Y que cuando se cumplieron 25 años de este retorno de Perón del 72,
ajá,
en el año 97, sí, para el 17 de noviembre del 97, yo dirigía en Clarín la segunda sección.
Ajá.
De ahí hice una investigación con varios periodistas, yo la dirigí, una investigación que fue la primera investigación que se hizo sobre el charter, que llevó 5 páginas de Clarín.
Uh-huh.
A la vez te tengo que... Después hice otra para La Nación, ¿no? Mm. Pero te tengo que decir que no fue buena esa investigación. Me hago responsable.
Ajá.
¿Por qué no fue buena? Porque mis fuentes en aquel momento fueron principalmente Antonio Cafiero y...
Que la contaría para él, don Antonio.
No, pobre. No. Antonio, yo tenía mucha relación y muy buena y muy cálida con Cafiero. Pero él me dijo, y también el capitán Anzorena, que fue el otro el armador del avión, ellos decían, bueno, me da la lista de los pasajeros, qué sé yo. Sí, no los tengo todos, qué sé yo. Bueno, terminó dándome unos 70 nombres. Y le digo, ¿y los demás? Porque eran...
Más del doble.
Un centenario, exactamente. No, los demás no tienen importancia, me dice. Y ni yo los conozco. Nosotros que armamos el avión, ni me acuerdo. Algunos ni los conocíamos. Eso me contestaron Cafiero y Anzorena. Entonces yo, ingenuo de mí, le hice ese caso y publiqué Igual fue la primera vez que se publicaban los 70 y pico de nombres, ¿no? Aparte de los conocidos, Chuchuna Villafañe, Marilena Ro, Leonardo Fabio, el padre Mujica, Cafiero, Menem, Juanita Larrauri, ¿cómo se llama el autor? El que cantaba la marcha peronista, Hugo del Carril, ¿te acordás?
Sí. Entonces, 154 fueron en total. Los pasajeros.
Ahora te voy a decir, te voy a decir algo del número.
Vos publicás la lista completa.
Sí, lo del número tiene una trampa.
Ah.
Bueno, publiqué todo eso en Clarín en el 97, ¿no? Y ahora cuando me llamaron de Planeta, el año pasado, principios del año pasado, me llamaron de Planeta para hacer este libro, me dice, mirá, se cumplen 50 años, sí, ya sé, 50 años se cumplen del primer retorno de Perón, el 17 de noviembre del 72. Entonces me dice, habría que hacer un libro, vos tenés toda la información. Le digo, no, tengo una parte, pero sí, hay que investigar, hay mucho para investigar. Entonces ahí me pongo a investigar y digo, bueno, en mi plan de trabajo me propuse dos objetivos sí o sí. Uno era conseguir la lista completa.
Bien.
Y el otro era conseguir la tarjeta de embarque de Perón.
Que es la tapa
del libro. Es la tapa del libro. ¿Por qué la tarjeta de embarque? Porque dije, alguien la tiene, nadie tira una cosa así. Esta tarjeta de embarque la tiene alguien. Y finalmente, después de una larga investigación, la conseguí y es la tapa del libro. Es la original. Para los que preguntan cómo, justo dice al Italia, todo. Y dice, Perón está sin tilde. Y sí, porque la italiana que en Roma le hizo la tarjeta no le puso la tilde. Bueno, entonces me meto con la lista y cuando conseguí la lista mecanografiada, entendí, yo ya lo había entendido antes por la investigación previa, que no había una lista, había dos listas.
Ajá.
¿Por qué había dos listas? Porque había dos vuelos. Porque una cosa fue la ida y otra cosa fue la vuelta. A la ida fueron 132 pasajeros. Y a la vuelta volvieron 146.
Ajá.
¿Qué pasó? Que subieron varios invitados de Perón,
claro,
que nunca se había publicado quiénes eran. Subieron en Roma, porque además el hecho de que hayan salido de Roma es toda una historia aparte, ¿no?
Aparte, sí.
En estos 132, que me costó bastante reconstruirlos, yo después publico todos y las biografías de todos publico en el libro, quién era cada uno. Y efectivamente había muchos desconocidos, y tenía razón Cafiero, ¿no? Muchos eran vos, y muchos otros pasaron, así como estaba Nilda Garré, por ejemplo, la única pasajera de todo el avión que hoy tiene vigencia política es Nilda Garré, es la única. Y en los artistas, bueno, Marilina Ross, pobre la Chuchuna Villafañe, que no está bien de salud, me costó el diálogo con ella, fue difícil que recordara cosas. Y después, bueno, yo entrevisté a todos los sobrevivientes, que son el 10% del pasaje. Entonces, en el pasaje de la vuelta, en estos que suben, hay cosas interesantísimas. En los que fueron también y que no se han publicado también. Te voy a contar.
Y lo vas a contar.
¿Quién era Silveira Casares, por ejemplo? Solveira Casares. Y en el de la vuelta, ahora así me acordás, te cuento quién era Solveira Casares, que era un pasajero de la ida. Y de vuelta, ¿no? Los que suben en Roma, en general son periodistas que tenían trato con Perón y son miembros de la PDUE. La logia Propaganda DUE es la que bancó en gran parte el regreso de Perón.
Ese regreso.
Y cuando Perón desapareció en Roma, esto lo dice Cafiero en sus memorias. En sus memorias Cafiero dice, y en un momento dado yo estaba con Tayana, el padre del actual ministro de Defensa, estábamos con Tayana y no me acuerdo de Espervaz, que no me acuerdo con quién más. Y lo perdimos, apenas lo perdimos. Desde que aterrizamos en Roma no lo vimos. Pasó un día entero que no lo vimos a Perón. ¿Dónde estaba Perón? Bueno, eso lo cuento yo en el libro.
Sí.
Perón estaba con la logia Propaganda DUE. En almuerzos y cenas con la PDUE.
De la que nosotros vamos a tener noticias muchos años después de la PDUE.
Claro.
En los 80.
En ese momento no se conocía.
No
se sabía. La PDUE salta cuando en el 82, cuando se produce un allanamiento, lo persiguen a Licio Gelli, que es el creador de la PDUE. Y ahí, cuando salta la lista de los miembros de la PDUE, descubrimos que había varios argentinos mezclados con italianos. Estaba Berlusconi, estaba también. Entre los argentinos estaban López Rega, Massera, Lastiri, un general de Lanusse. Había una mezcla bastante...
Variopinta.
Variopinta, sí. Bueno, Perón estaba con los capos de la PDUE en ese momento en Roma. Hasta las, todas esas 24 horas desde que llega el charter, Perón había llegado antes. Perón venía de Madrid en un avión privado que le pone Agnelli, un avión de la Fiat. Un avión muy, muy moderno que le pone la Fiat, que también banca parte del charter, ¿no? Ajá. O sea, el charter fue bancado por la Fiat, por la logia Propaganda PDUE, pero la digamos, el know-how del avión fue de la PDUE.
Ajá.
Y eso no quiere decir que los pasajeros, o muchos pasajeros, no hayan pagado sus pasajes, que es lo que acá siempre se dijo eso.
Claro.
Pero eso fue una especie de máscara. Fue enmascaró el sustento de la PDUE. La Fiat vino y puso la plata que faltaba, ¿no? Sí. Porque además estaba subvencionado lo que pagaban los pasajeros, que eran $350. Algo, a ver, espérate, sí, $350 cada uno pagó por ir y volver a Roma.
Sí.
Yo cuento todos los costos del charter, todo cuánto salió a alquilar el charter, todas las gestiones que hubo acá en Argentina para terminar con Alitalia, cómo fracasó la gestión con Aerolíneas Argentinas debido a que la dictadura de Lanusse impidió que el avión fuera de Aerolíneas. Bueno, todo ese tipo de cosas.
Ahora después nos vamos a meter en el contexto de ese momento, cuando llega Perón. Bueno, estás contando con... Estamos con Pablo Mendelevich en Cazadores de Historias, y le vamos a sacar el jugo todo lo que podamos, porque es el autor del libro El Avión, que justamente hace hincapié en esta, en este primer regreso de Perón, del que se cumplirán en breve 51 años. Ha sido 50 años el año pasado, en el 17 de noviembre. Y nosotros vamos a hacer una pequeñísima tanda. Vamos a la música y volvemos enseguida con Cazadores de Historias.
Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino para regir su destino vuelve a elegir a Perón.
Vuelve Perón,
renace así la libertad.
Vuelve Perón, hoy todo es felicidad.
Con Perón en el gobierno, Argentina de mañana, justa, libre y soberana, otra vez volverá a ser, porque estando el general habrá paz, trabajo y pan, y todo disfrutará de la justicia social.
Vuelve Perón.
Probablemente entre esos colaboradores figura una mujer, doña Isabel Martínez, su esposa. Unas palabras.
Bueno, que nada. Solo querría pedirle a los argentinos que se den la mano, como lo hace la Santa Iglesia, para que podamos levantar entre todos este gran país. Que dejemos los odios y los rencores, y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. Y yo, como una mujer argentina, quisiera poder dar hasta mi vida si fuera necesario para que esa unión exista entre todos nuestros hermanos.
Vuelve Perón, vuelve Perón. El pueblo vibra de emoción.
Héctor Mauré y un hallazgo de la producción, otro más. Estábamos comentando acá con Pablo Mendelevich, que es el invitado de este programa, el trabajo ingente que hay que hacer para investigar este tipo de cosas.
Diego, ¿sí? Explícame cómo la unión de los argentinos está atada a que Isabel Perón pierda la vida.
Ella daba la vida por la unión de los argentinos, sí. O la unión de los argentinos era si no
si
se
es
moría.
Necesario, si hacía... ¿Pero quién puso como condición que ella se muera para que haya unión de los argentinos? Todo es tan ridículo.
Es
todo
muy ridículo, ¿sí? Y es, sí. Evidentemente siempre fue una mujer que... Yo lo que respeto es su digno silencio de tantos años. Desde
ay,
que...
a mí me resulta lacerante ese bueno, silencio, pero... porque esta mujer es el ostracismo más largo de la historia.
Sí.
Alguien que llegó a presidente de la Argentina, no solo se cayó después durante 40 años, 50 años está callada, 50. Sino que cuando le tocó hablar, porque la justicia española la citó, no se acordaba nada. Le pregunté, pero ¿y los montoneros? No sé quiénes eran los montoneros, no me acuerdo, dijo.
Bueno, lo que hay que recordar también, y en esto coincido en cuanto al juicio que te merece el silencio de Isabel, es que durante su gobierno comienza el terrorismo de Estado.
Claro, claro, exactamente.
Yo recuerdo eso porque además con alguna regularidad converso con Hipólito Solar Irigoyen, la primera víctima de la AAA.
Así es.
Y él también sostiene eso que estás diciendo vos en este momento. Nos quedamos con un tema
él
pendiente.
Él lo sostiene con conocimiento de causa,
porque
pobre,
lo sufrió, puso quedó, el cuerpo.
Y quedó rengo para toda la vida.
Para toda la vida. Quedamos pendientes el personaje, Solveira Casares.
Gustavo Solveira Casares era un torturador que iba en el charter de Perón.
Sí.
¿Y cómo llegó al charter? Lo puso Perón porque eran amigos. ¿Por qué era torturador? Y porque era un comandante de gendarmería a quien Perón nombró en el año 44 jefe de la división política de la CIDE. 44, porque Perón era el hombre fuerte
en ese
de
momento.
La revolución del 43, ¿no? Y lo puso en la CIDE, en el área política. ¿Cuál era la misión de Solveira Casares? Marcarle los sindicalistas que no lo apoyaban, y después no sé qué les harían, pero
los
bueno.
Los que después serían Contreras.
Exactamente, exactamente. Bueno, lo de que era un torturador está en las enciclopedias.
Sí.
Porque Solveira Casares es el inventor de la picana eléctrica portátil.
Mm.
La picana eléctrica, como todo el mundo sabe, la inventó Leopoldo Lugones, ¿no?
Leopoldo Lugones hijo.
Hijo, claro.
En pero la penitenciaría.
Este la mejoró, la hizo portátil. Que es un detalle muy importante. Es un detalle que después que tuvo... muchas consecuencias sobre los cuerpos de muchos militantes,
sí.
Debido a que el poder llevar la picana de un lado a otro te permitía no usarla, no tener que tener una sala de torturas,
sí.
apropiada. Bueno, eso es todo durante el peronismo.
Ajá.
Entonces Solveira Casares era torturador durante el peronismo en las comisarías y en todas
no fue el único, ¿eh? No fue el único, eran famosos los comisarios Amoresano y Lombilla.
Exactamente,
también.
Bueno, están ahora se conoce
de lo que
la,
no se habla casi.
No, ese tema es pecado. Está la correspondencia entre Solveira Casares y Perón, que acredita que demuestra la amistad, la relación estrecha que tenían. Hay una carta en la que Perón le habla a Solveira Casares, le habla pestes de John William Cook. Cuando él ya se había peleado con Cook, que estaba en Cuba, le habla peste, mirá vos a quién, ¿no?
Justamente.
A mí me hace gracia cuando dice el peronismo cuando habla de la derecha. ¿Y qué era este hombre? No sé.
No daría mucho margen.
Torturaba por izquierda.
Más allá estaba la pared, esa derecha, ¿no? A la derecha de eso estaba la pared.
Tal cual. Bueno, iba en el avión...
invitado por Perón.
Sí, un detalle. Hay una cosa importante que hay que aclarar. Los que iban en el avión no se conocían entre sí.
Ah.
Ni se conocieron. Pensamos que fue un viaje de 3 días en total. Desde
sí.
que salieron y volvieron.
Sí.
Fue muy poco. En Roma estuvieron 2 días. No llegaron a conocerse. Y eso tiene explicación. Hay que ubicarse en la época,
sí.
Veníamos de la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse. En ese momento estaba Lanusse. No había actividad política. La actividad política se acababa de abrir cuando asume Lanusse en el 71, que lo derroca a Livingston. Se abre la actividad política y lo pone a Monroy de ministro del Interior,
sí.
Y ahí recién se abre la actividad política. Entonces
se
los peronistas,
el estatuto de los partidos,
el peronismo
políticos.
Venía de la clandestinidad,
claro,
no tenía una
vida social,
no tenía,
claro.
No era social,
tal cual.
Entonces, cuando llegan a la... mira, te voy a dar una prueba de que no se conocían los que iban en el avión. Esto me lo contó Cafiero.
A ver.
Le digo, bueno, y en el avión estaba, también estaba Menem. Me dice, sí. Me dice, usted no me va a creer, porque me trataba de usted siempre, Cafiero. Usted no me va a creer, pero yo a Menem no lo conocí y no lo saludé en todo el viaje, porque no nos conocíamos.
Mirá vos.
Cafiero y Menem. Ni en el de ida ni en el de vuelta.
Increíble.
Menem era un muchacho de frondosas patillas. En ese momento tenía 30 y algo, muy poquito. Y subió.
¿Se convierte en el gobernador más joven después?
Exacto. Él en el 73 se convierte. Claro. Al año siguiente se convierte en el gobernador más joven y el más votado.
Joven.
También fue el más votado de la Argentina.
Mira.
Sí. Bueno, y él subió a último momento porque venía una autoridad provincial del peronismo por provincia.
Ajá.
Todo esto era bastante improvisado e inorgánico porque no había
actividad política.
En La Rioja no había nadie que pudiera, y no sé cómo él roscó y bueno, consiguió a último momento subirse este muchacho Menem.
La gran Menem.
Hay una anécdota en Roma que Perón dice: ¿y quién es ese? ¿Quién es el muchacho este del traje verde el oro? Estaba vestido muy a lo Menem, ¿no? Con un traje muy llamativo. Y ahí le dicen: no, se llama Carlos Menem, es el de La Rioja.
Perón le ve el color verde, sí. Y lo llama.
Sí,
Perón.
No, realmente increíble. Y Perón en Roma, además de que estuvo mucho con la PDUE, tuvo un problema insospechado con los fascistas.
Ah, sí.
Los fascistas lo acosaban, claro. Sufrió acoso fascista. Hasta hubo varios incidentes en el hotel y todo. Y él no los quería recibir, no quería saber nada. Porque él había decidido salir de Roma en vez de salir de Madrid. Lo lógico era salir de Madrid. Estuvo,
claro.
estuvo exiliado un montón de años en las dictaduras latinoamericanas, hasta que en el año 60 consigue que Franco lo admita. Él de entrada quería que Franco lo admitiera y Franco no quería. Bueno, finalmente...
Era muy vivo Franco.
Sí, sí.
Porque
sí.
Tenía que ver con, además, con su marco de relaciones internacionales.
Franco... Exactamente, claro. Exactamente. Pero ahí también roscó la PDUE. El antecedente de la PDUE, pero todavía no había sido fundada, pero había toda una apoyatura que tenía Perón en Europa para preparar la vuelta, digamos. De la vuelta siempre se habló. Lo que pasa es que él durante los años 60 estuvo bastante más inactivo, aunque roscaba para la Argentina, y prueba en el año 64 la vuelta esta fallida,
sí.
Que fue todo incómodo para todo el mundo. Nadie creía seriamente en el avión negro, en esa vuelta.
Ni siquiera los peronistas.
No, ni Perón ni nadie, porque por distintos motivos a nadie le convenía.
Claro.
Pero lo tuvo que hacer porque los acontecimientos
lo llevaron
a eso. Entonces termina yendo a Río de Janeiro y ahí lo mandan de vuelta. Jorge Antonio me contó hace muchos años, cómo había sido eso. Él lo organizó él. La vuelta fallida del 64 la organizó Jorge Antonio. Que es cinematográfica, porque él lo saca en su propio Mercedes-Benz.
En el baúl.
Lo saca de Puerta de Hierro para que los periodistas y todo lo detecten. Los servicios estaban al tanto igual.
Sí.
De hecho, Iberia, él contrata, cuando compra los pasajes, compra 7 pasajes en primera clase. Para ese retorno, Iberia le exige que firme un papel diciendo que cualquier inconveniente que hubiera con ese vuelo por culpa de Perón, Jorge Antonio tenía que poner un montón de plata para pagar todos los gastos del vuelo cancelado.
Ajá.
Eso firma Jorge Antonio.
Claro.
Bueno, y eso es un fracaso, un fiasco, porque Ilia, presionado por los militares, no lo deja venir a la Argentina. Y después, bueno, Perón se queda en Puerta de Hierro, y en los 70, cuando empieza la apertura y Lanús derroca a Livingston y aparece en el New York Times, el segundo día de gobierno aparece Lanús haciendo declaraciones en el New York Times diciendo que está pensando que él lo va a... que quiere dialogar con Perón.
Perón.
Eso fue revolucionario para un
ejército. Un militar.
Claro. Un ejército que lo había mandado al exilio y que lo consideraba el tirano de puesto.
Y lo había juzgado en tribunal de honor, le había quitado el uso del grado, todo. El uniforme, todo.
Sí, exacto.
Fue revolucionario. Lanús es una personalidad interesante.
Muy interesante, sí. Yo ahí cuento cómo lo conocí a Lanús en el libro.
La anécdota es buenísima. Repetila porque la charlábamos fuera de micrófono, pero me interesó tanto que te la tuve que decir cuando nos veíamos.
Mirá, yo era columnista, el columnista político principal de la Razón en la época de Jacobo Timerman. Ajá. Y Timerman era amigote de Lanús.
Sí. Viejo fragotero también, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo todos los días hablaba con Jacobo porque tenía que hacer mi columna diaria. Y una tarde me suena el interno, hola Pablito, me dice Jacobo Timerman. Sí, vení, subí a mi oficina en el octavo piso. Porque normalmente él venía a la redacción, que era el quinto, pero me dice extrañamente, creo que fue la única vez incluso, que me dijo, no, venía a mi oficina en el octavo piso porque hay un lector que dice que vos no existís. No entiendo. Bueno, vení que te explico. Entonces yo llego a la oficina en el octavo piso, no había nadie, estaba Jacobo Timerman solo. Me dice, mira, va a venir ahora un lector que dice que Pablo Mendelevich es un seudónimo mío. Es decir, que yo firmo Pablo Mendelevich y que no hay nadie.
Que no existe.
No hay nadie que se llame, me dijo este lector, no hay nadie que se llame Pablo Mendelevich. Yo estaba asombradísimo. Todo este quilombo por un lector. Dije, vamos a. Viste que a cada lector le vamos a andar explicando. Entonces me dice, ¿pero qué? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es? Me dice, vos sentate y espera. Dice Jacobo.
¿Cómo hablaba Jacobo? Sí, hermano.
Entonces yo, bueno, charlamos ahí, que yo suena el interno, sí, que suba, dice Jacobo. Y entonces golpean la puerta, abre Jacobo y aparece ahí monumental la figura de el general Alejandro Lanús.
Claro. Y enorme, altísimo.
Y Jacobo le dice, le presento a Pablo Mendelevich. Y Lanús me da la mano y me dice, ah, ¿usted existe? No, pues, genial.
A dispensar su excelencia que un payador del camino, que un payador del camino le hace su verso genuino ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino.
Y tenemos a Lorenzo Miguel. ¿Qué tal el viaje, Lorenzo Miguel, después? Para mí es una inmensa satisfacción poder decir que este viaje es algo que no tiene precedente. Para nosotros, para mí, me imagina un trabajador.
¿Qué supone para usted, en este momento, que ya están transcurriendo el tiempo, que faltan tan solo muy pocas horas para que estemos sobre tierra argentina, con Juan Domingo Perón a bordo?
Bueno, yo en este momento estoy pensando en qué enorme alegría tienen todos los trabajadores argentinos, los compañeros de la Confederación de Trabajo, que también parte de este hecho que hoy ya es una realidad, también es parte de esa efectividad que la Confederación de Trabajo, encabezada por el compañero José Rosario.
¿Cuál será o en qué consistirá, sabe usted, quizás la primera jornada del expresidente argentino en Buenos Aires?
Bueno, se imagina que esto es un hecho un poco reservado del general, pero lo primero que hará es tener el contacto con el pueblo.
Gracias, Lorenzo Miguel, y continúe usted hacia
el centro.
Usted fue un valiente al lado de su pobreza.
Mientras escuchábamos a Hugo del Carril y a Lorenzo Miguel, en bueno, nos reíamos acá con Pablo Mendelevich sobre la capacidad de preguntar que tenía el periodista, Manolo Alcaraz.
Sí, preguntaba huevadas y el otro no contestaba nada. No,
como hizo siempre Lorenzo Miguel, que claro, tenía siempre un dialecto muy particular.
Claro, bueno, Scioli es un poroto al lado de esos dirigentes peronistas de los 70.
Es el fundador de un estilo, Lorenzo.
Exacto, hablás sin decir nada, claro, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer? Le estás preguntando, ¿qué va a hacer Perón en la Argentina? ¿Para qué viene? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuál es su agenda? Y dice, bueno, eso lo va a tener que decir el general. Pero es una pregunta tan básica y no la pueden ni contestar. Es Scioli, es el Scioli de los 70. Yo cuando venía hoy recién para la radio, venía, debo confesar, perdón por la... que venía escuchando Radio Mitre, que estaban haciéndole una entrevista a Scioli. Me quedé media hora escuchando Scioli sin decir...
Y no dijo nada.
Nada, nunca dijo nada. Las preguntas eran buenísimas, porque eran del programa de la Nata, eran una mejor que la otra, las preguntas. No contestó ni una, nada, pero habló media hora. Bueno, Lorenzo Miguel tenía más razones en aquel momento, sí, a bordo, claro, del charter, claro, porque esta entrevista es a bordo del charter, porque como me contó Nilda Garré, en el charter hubo un clima auténtico y genuino de concordia. Estaban la derecha, la izquierda, la ultraderecha, la ultraizquierda del peronismo. Estaba, sí, todo embutido.
Todo ahí.
Estaba todo embutido en ese charter y la convivencia fue excelente. ¿Cómo te explicas eso? Porque me lo dijo Nilda Garré y me lo dijo mucho Marilina Ross. Porque la causa de ir a buscar a Perón a Europa para traerlo después de tantos años de exilio les había unificado los corazones.
Claro.
Les había hecho latir los corazones al mismo ritmo, todo. No había diferencias ideológicas. Estaba Ortega Peña en, sí, el avión. Estaba el padre Mujica. Estaba Marta Lynch. ¿Sabes qué es? Pregúntame qué es lo que más había en el avión si vos dividís por subgrupos a los pasajeros.
¿Qué es lo que más había?
Militares.
Claro.
El grupo más importante era de los militares. ¿Por qué? Y porque Perón los había. Había intervenido en la lista y lo que más puso fueron camaradas,
claro,
suyos,
claro, claro,
de las tres fuerzas, ¿no?
Sí, sí,
de
sí,
hecho,
sí. Leales a él.
Sí, los organizadores del charter
fueron. Un hombre que surgió de las Fuerzas Armadas, además.
Por supuesto.
Se convirtió en líder popular después, pero él es un líder militar primero.
Exactamente. Obviamente militares peronistas, ¿no?
Por supuesto.
Los organizadores del charter, los operadores fueron el brigadier Pons Bedoya y el capitán de navío Anzorena. Y después tenías muchos otros, ¿no?
Claro.
Pero yo me tomé el trabajo de ver, bueno, cuántos sindicalistas había, cuántos gobernadores había.
Sí, está desagregada la lista.
Está todo. El grupo que te da más numeroso es el de los militares.
Mirá vos. ¿Y el clima que se vivía acá cuando llegó Perón y qué se encuentran cuando desciende el avión y cuando son conducidos al Hotel Internacional?
Mirá, cuando fue una recepción muy militarizada,
claro,
que organiza la NUCE, y que también testimonia la confusión que tenía la dictadura, que no sabían muy bien qué hacer. Hoy lo podés decir, 50 años después.
Claro.
La verdad es que no sabían muy bien qué hacer con Perón ni dónde ponerlo. Porque el proceso, que yo en el libro lo cuento muy detalladamente, sí, todo el proceso previo de los meses anteriores sobre cómo se negoció y todo, fue muy confuso, fue un proceso de muchas marchas y contramarchas, claro, que arrancó con la devolución del cadáver de Evita,
claro,
¿no?
Claro.
Eso es en el año 71. Y después fue muy, muy, muy difícil ese proceso, ¿no? Además, en el medio cambió de delegado porque Perón lo tenía...
Paladino.
Tenía Paladino, Paladino laburaba para Lanús, entonces lo fletó y lo puso a Cámpora. Me perdí,
el proceso previo, las negociaciones, sí, para que llegara Perón.
Ah, que estaba muy militarizado ese
regreso.
Entonces, Nilda Garré me decía, por ejemplo, cuando bajamos, dice, no se puede creer, parecía que éramos un ejército invasor de otro país.
Claro.
Por la cantidad de fuerzas militares que nos esperaban en la pista. Varios me dijeron que tuvieron miedo, que sintieron, varios sobrevivientes, que tuvieron miedo cuando llegaron y aterrizaron, había miedo, no se sabía qué iban a hacer con ellos. De hecho, los demoran, a bordo del avión, los tienen como 2 horas, hasta que los dejan bajar en los ómnibus. Bueno, finalmente se van a su casa, dejan acompañar a Perón al Hotel Internacional, a un grupo nada más, un grupo creo que eran 8 nada más, que dejan pasar al Hotel Internacional. 8 sobre 152. Sobre 148.
Sí, casi 150.
Sí.
No eran 150.
Entonces ahí van al Hotel Internacional y Y ahí se produce un incidente muy feo con un comisario, sí. Porque era parte del caos que había. El comisario este era un tarado que le puso una pistola en la espalda a Perón.
Que se detuviera, que no saliera.
Que no saliera, porque claro, Perón muy pícaro, estaba toda la confusión de si él estaba detenido o no estaba detenido. Entonces Perón, muy astuto, dice, bueno, no estoy detenido, no. Entonces, me voy, hasta luego. Claro. Y agarra las valijas y hace la pantomima. Él sabía que no le iban a dejar salir.
Claro.
Y un comisario de la Policía Federal le pone la pistola en la espalda. Y hay gritos, hay una situación.
Ahí es cuando se interpone Lorenzo Miguel.
Lorenzo Miguel se interpone. Un acto heroico de Lorenzo Miguel que por suerte no hizo falta porque comisario no disparó.
Acá lo reivindicamos después de habernos reído de él.
Pero era toda una situación surrealista. Una dictadura felinesca. Que tenía al general Perón ahí, que lo demoraba, no se sabía para qué.
Mientras negociaban a ver si se podían sentar. Lanusse y Perón.
Exactamente, Lanusse estaba empacado quería hablar con Perón.
Sí.
Y Perón le cortó el rostro, le dijo, no, lo primero que dijo Perón, lo primero le dice a Aval Medina, cuando toca la pista de Seiza, cuando pisa con su zapato la pista de Seiza, le dice, no voy a hablar con los periodistas hasta no hablar con el pueblo. Y no quiero saber nada con hablar con el gobierno.
Claro.
No quiero nada con los militares, le dice. Y otra cosa que le dice es, doctor, le dice a Aval Medina, yo estoy calzado.
Claro.
No cansado, calzado.
Calzado, pues estaba con.
Claro.
Con
nunca fierro. Nadie dice, yo le pregunté a Aval Medina, ¿le viste el chumbo? Me dice, no, yo no se lo vi. Y digo, ¿estaba calzado? Le digo, no sé, me dice, yo no sé.
Es lo que dijo
vi.
Él.
Él me dijo, estoy calzado, porque en total tenía 27 años en ese momento, pero Perón lo trataba de doctor.
Sí, secretario general del movimiento.
Exactamente. ¿Qué escribió él al mismo tiempo que yo? El libro Conocer a Perón, y le estoy muy agradecido a Aval Medina, muy reconocido, porque no nos conocíamos, mejor dicho, él nunca me había visto en la vida, yo sí lo había visto a él.
Claro.
¿Yo sabés cuándo lo vi?
¿Cuándo? Vos sos periodista.
Sí, yo lo vi.
Que vos lo veas a él es más normal.
El 20 de junio del año 73.
Mira vos.
Yo fui a Ezeiza, el día de la masacre de Ezeiza, y de ahí, como no pasaba nada, yo veía, estábamos esperando a Perón y ahí había un millón de personas, pero no pasaba nada, digo, bueno, me voy al aeropuerto. Entonces conseguí un auto que me llevó al aeropuerto. No fue fácil, pero conseguí que un auto me llevó al aeropuerto desde la puerta 12.
Claro.
Y desde Puente 12, desde Puente 12. Y cuando llego a la pista, estaban todos los ministros de Cámpora.
Claro.
Y estaba Aval Medina con un yeso. Que yo se lo recordé pasado. Le digo, ¿y vos estabas enyesado? Me dice, sí. Me había atropellado un auto en la acera civil Ingurs.
Ajá.
Un atentado. Había sido un atentado que le quebré un hueso. Y sí, lo quisieron matar atropellándolo y no pudieron. Bueno. Aval Medina conmigo estuvo muy generoso porque hablábamos por teléfono todo el tiempo, yo le consulté todo, y él fue el que me abrió la cabeza sobre muchos temas, básicamente sobre el enfoque del libro.
Claro.
En cuanto a que en la liturgia peronista, el 17 de noviembre, después llamado el Día del Militante,
sí.
¿Sabes quién le puso quién creó el Día del Militante?
¿Quién?
Pierri.
Alberto
Pierri, presidente de la Cámara de Diputados de Menem durante 10 años, él inventó el Día del Militante. La liturgia dice, y la leyenda dice que el pueblo peronista salió a la calle y soportó la represión de la dictadura de Lanusse, que no lo dejó llegar a Ezeiza para recibir al general. Esa frase tiene la mitad de cierto y la mitad de falso.
Como siempre.
¿Cuál es la mitad cierta? Que Lanusse no permitió que
una manifestación popular.
Que la gente. Segundo, que eran miles y miles y miles de personas.
No es cierto,
Sí, eran mucha gente. No eran estrictamente peronistas.
Claro.
Eso es lo interesante. Muchos eran jóvenes, muy jóvenes.
Que no conocían a Perón.
Que no conocían a Perón y que irrumpían. Después se hicieron peronistas.
Conocieron un personaje histórico.
Claro. Estaban queriendo.
Era un hecho histórico.
Había una cosa muy mesiánica en esa vuelta de Perón. Querían conocer al líder que venía a salvarnos.
Claro.
y tenían una especie de semilla peronista, sí. Pero no eran peronistas, sí, mucho sí, menos sí. Estaban organizados. Uh-huh. Por eso tuvo un valor muy grande desde el punto de vista de esa movilización, porque fue espontánea. Así esa es. Parte es cierta. La parte que no es cierta es la represión de Lanusse.
No hubo represión.
Eso me lo dijo, me lo explicó Abal Medina. Dice, si hubiera habido represión en serio, tenías muertos con la cantidad claro. De gente que salió por todos lados. ¿Por qué? ¿Nunca te preguntaste? Me dice, ¿por qué nunca hubo, no hubo un solo muerto ese día?
Porque no hubo represión.
Porque no, la represión fue quirúrgica. Claro. Es decir, las órdenes de los militares, de las Fuerzas Armadas y de la policía.
¿El responsable de ese operativo fue Sánchez de Bustamante?
Sánchez de Bustamante fue el principal. Había otro que era el responsable directo. Me sale el general Corbeta, pero es algo
Arturo así. Corbeta, Arturo, que después va a ser jefe de la Policía Federal.
Exactamente, sí.
En la otra dictadura, en la dictadura de Videla.
Y se cumplió porque hubo escaramuzas, que yo hubo gases lacrimógenos, pero no hubo muertos, no. Ni hubo heridos graves, no hubo nada de eso.
Dijiste,
la gente no logró lograr lo que la dictadura logró, que la gente no pudiera llegar al claro, aeropuerto. Que
por eso fue quirúrgica.
Exactamente, para eso lo hicieron, sí.
Fue aséptica.
Exactamente.
Llegamos casi al final del programa y en estos últimos minutos yo no quiero dejar de preguntarle a Pablo porque sería un desperdicio. Hemos hablado de su libro, El avión que recomendamos. ¿Cuántas ediciones va ya?
Y dos, creo.
Bueno. No lo dejen de leer, es sumamente interesante, una gran investigación, pero de actualidad, del hoy. Me decía, vengo escuchando a Scioli por la radio, sí. Y ¿qué tenés para decirnos?
Mira, es el peor último año de un gobierno peronista de la historia. Nunca antes un gobierno peronista estuvo tan perdido como este, sin candidatos, sin programa y sin esperanzas, porque la propia líder sobreviviente del peronismo, que es Cristina Kirchner, dijo hace cinco días, que la elección que viene es de tercios, somos un tercio y tenemos que tratar de arañar para llegar al balotaje. Lo dijo ella.
Sí.
Bueno, es una declaración que va a contramano de la historia peronista. El peronismo siempre fue arrollador.
Sí.
Y cuando no lo era, lo presumía.
Claro.
Es la primera vez que un líder peronista dice, tratemos de entrar al balotaje. Eso es lo que está diciendo.
¿Huele a fin de ciclo?
Mira, que lo que pasa es que yo ya no hago más pronóstico de fin de ciclo.
No,
Cristina,
está bien, claro.
Cristina Kirchner es la persona más resiliente que hay en la política argentina.
También es cierto.
Entonces, no sé, ¿no? Esas después se levantan de las cenizas. Que yo, ahora están muy mal, hay un presidente patético que ahora descubrió que pudo haber habido corrupción de parte de Cristina Kirchner, ya empezó a hablar de falta de ética, o sea, ajusta su evaluación de las cosas a sus necesidades. Y me parece que la falta de candidato es bastante ilustrativa. Tienen una sola figura rendidora electoralmente, que es Kicillof, uh-huh. Y no saben dónde ponerla, si ponerla en la provincia de Buenos Aires o en la nación. Ahora, que según el día, oscila entre una de las dos candidaturas y no tienen más. Después, los demás, como dice Massa, son enanos.
Y nos dimos el gusto en Cazadores de Historias, además de sacarle una columna política a Pablo Mendelevich. Muchas gracias, Pablo.
Gracias por la invitación.
Nos vemos pronto. Chau, nos volvemos a ver el martes a las 11 en Radio Cultura, como siempre.
Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.